encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Cada vez que nos sentamos en esta banca del Parque Radio junto al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos atentos a aprender historias, a conocer la realidad de nuestro país. Yo soy Marisol Garzón, me da mucha alegría saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque y hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, bienvenida a la banca del parque.
Gracias, Marisol.
Y también se encuentra con nosotros el señor Pedro Loperena. Él es líder de la comunidad Wiwa. Señor Loperena, bienvenido a la banca del parque.
Gracias, Marisol, y por esta oportunidad de estar en este prestigioso programa como lo es en la banca del parque.
Señor Loperena, para nosotros es un honor tenerlo aquí sentado. Cuéntele a los oyentes, cuéntenos a todos los que estamos muy atentos a estar conociendo su historia y la de su pueblo, ¿qué es el pueblo Wiwa? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo es su historia?
Antes de contar lo que me está argumentando que haga, creo que me siento prestigioso porque solamente cuando en época de estudiante veía la televisión y veía el señor Jaime o el amigo Jaime Garzón en sus diferentes programas. Jamás pensé que podía estar en un lugar a donde creció, podía estar cerca a su familia y que su familia hoy me estaría haciendo, no solamente a mí, sino al pueblo Wiwa, una entrevista. Y creo que eso es luchar en común por el bienestar de la sociedad. Referente a la pregunta, bueno, el pueblo Wiwa en nuestra historia tradicional, cultural, de nuestros orígenes, antes de que el mundo se materializara, se volviera lo que es hoy realidad, lo que vivimos, todo estaba en tiniebla, todo estaba oscuro. Y allá, en ese momento, habían diferentes personajes que cada uno cumplía unas funciones. Y nuestro Padre Creador, cuando ya se materializó el mundo, dejó en la sierra 4 pueblos indígenas para que la cuidáramos, para que la conserváramos, no simplemente para el beneficio, para el bienestar de nuestros herederos de los 4 pueblos, sino para el bienestar de la humanidad. Y allí desde siempre se ha conocido, es el corazón del mundo, es decir, donde todo funciona. El cuerpo tiene un corazón, el mundo tiene un corazón, y nosotros somos los guardianes de ese corazón del mundo, que sus aguas que descienden desde allí, desde la sierra, desde los nevados, es para el refrescamiento de todo el cuerpo de la sierra y para los habitantes que viven alrededor de la sierra, de los 18 municipios que hay alrededor de la sierra, más los 3 departamentos. Nuestra misión es cuidarla. Esa es nuestra misión que nos dejó nuestro padre Serancua. Cuando este mundo se materializó, en ese reflejo estamos nosotros trabajando hoy en día. Hay que mirar que, a pesar de que nos dejaron esa tarea, llegó hace más de 500 años, cuando hubo el descubrimiento de América, el conflicto llegó a nuestro territorio, nos despojó de allí. En esos lugares fuimos saqueados, fuimos ultrajados, fuimos violados, fuimos masacrados, y fuimos, tanto fue la violencia que nos arraigaron a las partes altas de la sierra, y nos tocó hacer eso para poder subsistir. Pasa el tiempo y con la llegada de los capuchinos a la sierra, porque no se nos olvide que en Colombia el gobierno contrató la educación y se la entregó a la iglesia, porque había que llevar la educación a las partes más lejanas de Colombia, de las zonas rurales, y se denominaba que a los indígenas había que educarlos, que había que civilizarlos y que había que volverle el espíritu, porque éramos animales sin espíritu. La historia ha sido dura con los pueblos indígenas, no solamente de la sierra, sino también a nivel nacional con los diferentes hermanos pueblos indígenas. Por otro lado, llega el conflicto, la bonanza marimbera en la sierra para los años 60, y con ese andar, el descubrimiento del poderío de tomarse las tierras para cultivar, ya en el centro del país se veía que estaba el tema del conflicto, y muchas familias se iban hacia la sierra en busca de salvaguardar su vida también, y más se le asumió la bonanza marimbera y el descubrimiento de los bosques, y hay también desplazamiento, hay también asesinato, hay también violaciones de los derechos humanos por el poderío de cultivar el tema marimbero, por el tema de las diferentes familias poderosas de apoderarse del territorio para el tema de los cultivos. Para los años ya 85 llega la guerrilla, llega por primera vez el EPL, llega a la zona de la guerrilla, a la zona de la sierra, llegan la FARC, llega el ELN, y comienza la dinámica ya a cambiarse. En el fondo había una intención, y es apoderarse del territorio. la intención de apoderarse del territorio, uno cada quien con sus intereses políticos, militares, económicos. Eso marca la sierra, eso marca a los pueblos indígenas, y allí nosotros, con la pérdida de las imposiciones de los grandes intereses de apoderarse del territorio, en el año 1973 los vamos preocupados, viendo toda esa avanzada que iba hacia la sierra en las partes de arriba de apoderarse de las tierras, firmaron una resolución, la resolución 002 de 1973. Cosa paradójica, que en Colombia todavía no se había firmado el convenio 169 ni la ley 21, que protege los derechos de los pueblos indígenas, ni mucho menos la constitución del 91, que es a donde se vuelve mucho más que los derechos no son del Estado, sino de las personas. Antes era el derecho de los Estados, y los mamos, en esa preocupación, firmaron una resolución con el Ministerio del Interior, a donde plasmaron y llegaron a unos acuerdos de los límites de la sierra, denominada hoy Línea Negra, alrededor de la Sierra Nevada. Los cuatro pueblos, se firmó eso en un punto que se conoce de la sierra como la firma, en el corregimiento de Patillal, Valledupar. ¿Sí? Allí ese documento está. Desde allí se colocaron los límites hasta dónde podría llegar el Estado con sus diferentes intervenciones económicas, y de ahí hacia arriba quedaríamos los pueblos indígenas desarrollando todos nuestros procesos de cultura, cumpliendo con nuestra misión que nos habían dejado en pro de conservar el corazón del mundo con toda su integridad. En eso, en ese entonces el INCORA se puso a trabajar junto con nosotros y se lograron la recuperación de tierra. Para el 86 ya se constituye el resguardo Cogi-Malayo-Arhuaco, que es a donde estamos, el pueblo Wiwa, el pueblo Cogi y una delegación del pueblo Arhuaco en la zona de Magdalena y Don Diego, La Guajira. Cabe resaltar que en la sierra, a pesar que hay cuatro pueblos, en estos momentos hay tres resguardos. Está el gran resguardo Arhuaco, que es el que representa la Confederación Indígena Tairona, sí. Está el resguardo de la Cancuamo, que es el que representa del pueblo Cancuamo, y el resguardo Cogi Malayo Arhuaco, que es a donde están el pueblo Cogi y el pueblo Wiwa, como ya lo mencioné. La idea de los mamos era ser un solo resguardo, un solo fin de lucha con tal de conservar la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya para el año finales de los años 1990, 95, 99, 2000, las cosas van cambiando, porque ya hay presencia masiva de la guerrilla FARC, EPL, M-19. Antes de contar la historia de cómo estaba y cómo intervino el Estado en la sierra cuando hubo presencia de estos sectores armados, yo recuerdo cuando niño el ejército llegaba a las comunidades y llegaba con una cara de amabilidad, con una cara de la paloma de la paz, y con esa cara de la paloma de la paz, uno lo que veía que eran tan nobles que nos ayudaban a pastorear, tan respetuosos que de lo que ellos llevaban se intercambiaba, y como uno no estaba acostumbrado a comer productos no producidos en la comunidad, pues para uno era extraño. Y claro, ellos, como no estaban también relacionados mucho con el campo, pues intercambiábamos los productos producidos en el campo. Y los animales que teníamos de cría, le tenían tanto temor a, porque no estábamos acostumbrados, los animales no estaban acostumbrados a ver personas camufladas con este tipo, y menos nosotros. O sea, un poco paradójico, porque en eso se vivió.
Es el señor Pedro Loperena, líder de la comunidad Wiwa, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 20 consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este artículo compone lo que es el núcleo fundamental del derecho a la protesta social. La protesta social se encuentra conformada por lo que es el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a la libre expresión. El derecho a la reunión se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política. Según lo ha dicho la Corte Constitucional, ha sido concebido como una libertad pública fundamental, pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión, un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales, pero no solo en las campañas electorales, sino también para los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y de protesta. Un tema fundamental de este derecho es que no puede ser limitado ni siquiera en las dictaduras o en los estados de excepción. Así lo ha consagrado la Corte Constitucional. En muchas dictaduras y democracias formales se solía observar con frecuencia que se vulneraba este derecho, limitando la libertad de reunión o prohibiendo determinadas asociaciones con finalidades pacíficas. En materia de libertades de reunión y de manifestación pública, la Constitución le ha reconocido al legislador competencia para establecer algunas circunstancias en las cuales se puede regular el ejercicio de este derecho. Esto ha incluido, por ejemplo, el aviso previo a las autoridades para determinar los casos en los cuales se requiere y la forma como debe presentarse. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en afirmar que no se puede crear nunca una base para prohibir el derecho a la reunión o la manifestación pacífica. El permiso al que alude la norma o que le confiere la facultad regulatoria que le confiere al Congreso no puede considerarse nunca una solicitud de autorización, sino solo la información a las autoridades para que tomen las medidas conducentes para facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias. Otro tema fundamental es el de la estigmatización a la protesta social. En el último Código de Policía, dentro de lo que se puede rescatar, se encuentra la prohibición de estigmatizar a personas que se manifiesten pacíficamente, de asociarlos a grupos armados o de señalar que están llevando a cabo per se actividades delictivas. Es necesario proteger al movimiento social, y la democracia se fortalece en la medida en que todos sus ciudadanos estén en capacidad de ofrecer su disenso a las políticas del gobierno y a las demás medidas que se establezcan desde los entes del Estado.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Si usted quiere conocer todo el proceso que hemos ido haciendo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sencillamente entra a la plataforma de iVoox o de iVoox y allí encuentra todos los programas que hemos realizado, o en la página www.bancadelparque.com, igualmente por iVoox, o en la pestaña que dice Banca del Parque, y están todos los programas que hemos hecho, como los que hoy estamos haciendo junto a don Pedro Loperena. Él es líder de la comunidad Wiwa. Señor Loperena, su merced nos viene contando de un aspecto que a uno le suena hasta extraño, y es oír decir que el ejército entró de una manera muy amable con ustedes y que comenzaron ustedes a verlos como alguien muy cercano a su comunidad. ¿Qué pasó después?
Frente a esto, uno se pregunta, uno mismo se pregunta, ¿qué pasó con ese rostro que mostraba las fuerzas militares en su momento, de mostrar la cara de la paloma de la paz, de mostrar de un estado olvidadizo de esas regiones tan lejanas, de la noche a la mañana, para los años para los comienzos del nuevo milenio, 2000, 2001, todo eso cambió. Ya aparecen los primeros retenes de los paramilitares, comienzan las primeras incursiones, las primeras masacres. Uno de los dirigentes del pueblo Wiwa que mataron, el difunto Manuel Gil, en un retén paramilitar donde hoy está construida la represa Ranchería. El ejército comienza a estigmatizar, comienza ya con esa cara de la paz a un lobo feroz, a arrasar con todo lo que había en la sierra. Las estigmatizaciones de que todos los que habitábamos en la sierra éramos integrantes de la guerrilla, o militábamos o simpatizábamos con la guerrilla. Por otro lado, uno se hacía pregunta cuando había un deber y una misión del Estado evitar que todo esto llegara a esas regiones donde el conflicto se posesionó y usó el escenario de muchas violaciones de derechos humanos y violación internacional de derechos humanitarios. Eso no debió suceder. El Estado debió tomar todas las medidas para evitar eso, pero no lo hizo. A lo contrario, entró fue a victimizar a los que ya veníamos siendo víctimas de la guerrilla. La guerrilla también desapareció miembros del pueblo Wiwa. La guerrilla también mató líderes de miembros del pueblo Wiwa. No recuerdo precisamente la fecha, pero sí una masacre que cometió la FARC en la comunidad de Marocaso, donde mató 4 miembros del pueblo Wiwa, entre esos el primer secretario, dirigente político de la organización. Luego un retén paramilitar mata en el difunto Manuel Gil, donde se construyó la represa Ranchería. Qué raro que el primer retén paramilitar, primera represa Ranchería, que es primera represa que se construye en la sierra, conocida hoy como la represa Ranchería o represa del cercado. Luego con eso entran a la comunidad de Limón en el año 2002, 29 de agosto, fecha de mi cumpleaños, al 5 de septiembre, donde hacen un gran masacre. Matan a 6 miembros del pueblo Wiwa, entre esos 3 miembros de mi familia, hoy hablando en estos medios, compartiendo mis palabras con algunos oyentes, y no he encontrado a mi abuelo. Mi abuelo está desaparecido. Mi abuela de 76 años la matan en plena mañanita, 6 de la mañana. Mi tío Jaime lo descuartizan como si fuese peor que un animal. Unos niños, apellido Radillo, no se conformaron con matarlo, sino que antes de matarlo los torturaron y los violaron y los descuartizaron. Entonces uno mira que esas, cuando estuvimos buscando el apoyo del Estado a través del batallón Cartagena, nos decían y nos estigmatizaban que nosotros cómo sabíamos esas informaciones. Válgame Dios, era nuestra familia la que estaba siendo masacrada, era nuestro pueblo. Y lo que hicieron fue montar un operativo de investigaciones en contra de nosotros, y siempre negaron ante la Defensoría del Pueblo y ante los medios de comunicaciones de la región, y cuando hablo de la región me refiero de la costa Caribe y a nivel nacional, que no había esas afirmaciones que nosotros estábamos dando en su debido momento sobre lo que estaba pasando en el Limón. Luego se desplazan hacia el corregimiento de Caracolí y desplazan a 1500 personas hacia el municipio de San Juan. Y uno se preguntaba qué sucede con todo esto, y fue lo que me impulsó a defender los derechos humanos de mi pueblo. Para el año 2003 hacen el desplazamiento de la comunidad de Potrerito. Allí están todavía los letreros en donde fueron a hacer las incursiones. En Potrerito dice Batallón de Artillería La Popa. O sea, está escrito. En la comunidad de La Laguna ingresa también los batallones de Cartagena, Rondón, Buenavista, Matamoros, Santa Bárbara. Y es tanto así que en esa comunidad se posesionan y montan una base y terminan. No solamente se conformaron con intervenir militarmente el territorio, sino que fueron usurpar los lugares sagrados del pueblo Wiwa. Y nos preguntábamos qué sucede. Para el año 2005, 4 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares gracias al trabajo que se vino realizando 2003-2004 con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Consolidamos un documento, se envió a la comisión y nos otorgaron medidas cautelares. Y parece que hubiese sido como que el instrumento de defensa firmado por Colombia, por un pacto de respetar los derechos humanos, parece que las autoridades municipales y departamentales y las autoridades civiles y militares no lo entendían. Se volvió peor en ese sentido, porque fue cuando se disparó las 36 ejecuciones extrajudiciales que tiene el pueblo Wiwa cometidas por el batallón de la décima brigada, que cobija el batallón Cartagena, el batallón Buenavista, el batallón Santa Bárbara, batallón La Popa. O sea, y malas ejecuciones extrajudiciales que se iba cometiendo por parte de la guerrilla y el ejército, porque cuando hablo de ejecuciones extrajudiciales, para las Naciones Unidas no importa qué actor la cometa, solo que en la legislación colombiana para ejecuciones extrajudiciales es únicamente la que comete el Estado. Más los retenes de los paramilitares que estaban en todas las zonas de la franca baja, piedemonte de la sierra. Vivíamos en confinamiento, hubo ametrallamiento, bombardeo, hubieron niños que se murieron del hambre en la comunidad de Marocaso. Afectó la parte productiva, no se producía. Afectó la parte organizativa, política, no nos reuníamos, teníamos mucho temor. Y muchas investigaciones, muchos casos, no se denunciaba ante los entes competentes, porque hacerlo era marcarse uno mismo lo que le venía, es decir, apartar un cupo en un cementerio. Por eso muchos casos no se colocaron ante la fiscalía, no se denunciaron, para evitar y salvaguardar uno su vida. Esto llevó origen a la construcción de la represa Ranchería. Nos opusimos frente a ese tema y miren, la razón, el tiempo nos dio la razón. Qué bueno que el mismo gobierno haya conocido que eso no funcionó para nada. Y ahí está, hubo masacres para construir esa represa Ranchería. Hubo masacres no solamente de personas, sino masacres ambientales, porque toda la biomasa quedó debajo del agua. Se llenó en menos de lo que los ingenieros de allí lo habían pensado. Hubo usurpación de los lugares sagrados porque quedaron fincas debajo de agua, quedaron cementerios de pueblos, del pueblo Wiwa debajo de agua. Todo esto lo hemos puesto en conocimiento, hicimos un posicionamiento y allí en ese lugar venimos alrededor de unas 10 comunidades del pueblo Wiwa, 600 personas, para posicionarnos frente, para que evitar eso. Es extraño. La sierra hoy corre peligro porque alrededor de ella hay este desarrollo tan irresponsable, el desarrollo económico, que los mandatarios, primeros mandatarios, no quieren discutir el desarrollo del país. Parece que es mucho más importante el desarrollo económico del país que la vida del ser humano.
Es don Pedro Loperena, líder de la comunidad Wiwa, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Thank you.
Banca del Parque Radio.
Ustedes son muy gentiles por continuar con nosotros en Banca del Parque Radio. Doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ¿cuál ha sido la intervención? ¿Desde cuándo comienza el colectivo a acompañar a toda la comunidad Wiwa?
Bueno, el colectivo de abogados empieza a hacer un acompañamiento aproximadamente para el año 2003, cuando nos enteramos pues de la cantidad de afectaciones y de violaciones a los derechos humanos que se están ocurriendo en ese momento. Inicia un acompañamiento pues que siempre hemos pretendido sea integral, y en razón a este se acompaña en materia de demandas administrativas, de procesos penales, de la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se inicia también pues un proceso de trabajo conjunto con las comunidades, buscando fortalecer un poco esos procesos organizativos que, como lo señaló Pedro, no habían podido tener una continuidad en razón a las dificultades y a todos los señalamientos y vulneraciones pues que se habían presentado. En ese sentido, inicia también como la batalla jurídica por lograr que los derechos de las comunidades indígenas pues fueran respetados, y el llamado al Estado colombiano para que adoptara las medidas y para que cumpliera además con lo señalado por la Comisión Interamericana, un proceso que lamentablemente hoy, después de tantos años, no vemos finalizado y cumplido, porque se siguen presentando este tipo de hechos, se siguen presentando las vulneraciones, encontramos privaciones injustas de la libertad. Este año fue asesinada una líder del pueblo Wiwa, y la teoría que presenta la Fiscalía General de la Nación pues no se compadecen con lo que significa el trabajo de estos líderes, y al contrario señalan que obedece pues a procesos privados y a otras situaciones que no tienen nada que ver. El año pasado también hubo que hacer el reporte a la Comisión Interamericana de la desaparición de una de las personas también del pueblo Wiwa, y en ese sentido el colectivo de abogados pues ha tratado de dejarle ver al Estado el nivel de incumplimientos en todos los sentidos, desde la justicia, ¿no?, en los procesos, hasta por ejemplo lo que es la reparación integral que debería de darse, y que la unidad administrativa para la reparación de víctimas y de restitución de tierras pues tampoco ha logrado. Yo señalaría por ejemplo pues algo que no entendemos, y es cómo a una familia que su hija indígena fue violada y asesinada, y en el marco del proceso judicial se ordenan medidas de reparación, a esta familia le invita al batallón La Popa, del que ya nos habló también Pedro, a un acto de reconocimiento de la responsabilidad, al que tenían que presentarse en el batallón, entrar al salón de guerra donde se iba a dar esta situación, y ellos inmediatamente nos comunican a nosotros y nos dicen: va contra nuestra cultura ir a un salón que llaman de guerra, y donde ni siquiera se concertó cómo sería eso. Entonces, en este momento también nos encontramos en la concertación de una cantidad de medidas de reparación que se tienen que dar en el marco de órdenes judiciales. Pero también encontramos las faltas que se dan en razón a la reparación integral, porque en razón a esos desplazamientos ellos tuvieron que retornar solos, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, sin protección. Y es ahora el momento en el que se espera que las unidades cumplan con unos requerimientos y con unos procesos de reparación colectiva que se deben pues dar. En razón a las medidas cautelares que consideramos muy importantes, encontramos un incumplimiento, no ha habido un avance significativo o real, porque como lo señalé, este tipo de casos se siguen presentando.
Recordémosle a los oyentes qué son las medidas cautelares, doctora Rosa María.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce la situación expresada y frente a todas las afectaciones que se viven, y en esa medida le hace un llamado al Estado colombiano para que se cumplan con unos requerimientos en seguridad, en atención, para que el Estado cumpla con unos fines. En el marco de esas medidas se generan algunas mesas de concertación, de diálogo, donde se examinan todo el panorama y se determinan unas formas, ¿cierto?, para lograr la protección del pueblo wiwa, y ahí es donde les indico que no se ha dado cumplimiento efectivo a todos los las medidas que se determinaron. Por ejemplo, si hablamos del tema de protección, ¿no?, en razón a los homicidios, desapariciones, pues hablamos de una relación directa con la Unidad Nacional de Protección, que debería evaluar formas o esquemas de seguridad para estas personas, atendiendo también a su cosmovisión y a su cultura, ¿no? Entonces ha sido como esa lucha en que se den reales garantías. Y también se enmarcan en otras actividades que tiene que realizar el Estado colombiano para brindar, pues, que este pueblo tenga una supervivencia en su territorio y una protección, y es lo que justamente nosotros, pues, denunciamos, no hay cumplimiento.
Aparentemente, y lo decía el señor Loperena, a partir del año 1991 con la Constitución, dizque reconocimos la importancia de nuestros pueblos indígenas. Con estas medidas de perdón que deben hacer, por ejemplo, el ejército, y de lo que narraba su merced ahora, da la impresión de que ellos se resisten a entender que, por ejemplo, no pueden invitar a la comunidad a un salón que llaman de guerra y que con eso están revictimizando.
Sí, lamentablemente nosotros no vemos una voluntad real por parte del Estado colombiano en la protección de estas comunidades. Y pues valga señalar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, decía que esas medidas cautelares deberían ser retiradas en razón a que ya el Estado estaba cumpliendo con una protección, y él hacía esos pronunciamientos cuando hacía 15 días antes se habían desarrollado masacres en estas comunidades, ¿no? Entonces la voluntad del Estado nosotros no la vemos muy clara, y ejemplo es lo que yo les señalaba acerca de las medidas, de que ellos pareciera que no les dan la importancia que meritan, y sobre todo para comunidades indígenas, porque su cultura es diferente a la nuestra y se debe atender a una cuestión mucho más profunda. Pedro nos contaba cómo los cuatro pueblos de la sierra son los llamados a protegerla por ser el corazón del mundo. Esto significa mucho. Esto es una responsabilidad gigante que ellos tienen, y a ellos no les han dejado cumplir a cabalidad con su misión en este mundo, teniendo en cuenta que siempre los han atacado, que siempre los han vulnerado y que el Estado colombiano no les respeta sus decisiones. El hecho de que ellos señalen en este momento que el desarrollo que se pretende dar va en contra de su mirada o de su cosmovisión, pues debería de ser atendida totalmente, porque ellos tienen el derecho a decir no queremos ese tipo de proyectos, no queremos que se siga saqueando nuestra tierra y que se recupere todo ese tema espiritual, ¿no? Por ejemplo, de la comunidad de la Laguna del pueblo wiwa, el Ejército Nacional saqueó una piedra sagrada, y este es el momento en el que la comunidad le dice a la Unidad para las Víctimas que en el tema de reparación se debe involucrar el tema del rescate de esa piedra. Se pretendería que la devuelvan, por supuesto. Y ahí el Estado colombiano lo ve como si fuera una locura, ¿cierto? Y no se les entiende, y esto consideramos que es un irrespeto total a su cosmovisión y que deben atender.
Es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En Colombia, el origen del derecho al voto se remonta a la época conocida como la Patria Boba, 1810-1816. La votación era indirecta y se realizaba a través de las parroquias, donde se elegía a otros representantes para votar por diputados de las provincias, quienes a su vez elegían al presidente y vicepresidente. En la Constitución de 1853 se instaura la votación popular directa y secreta, pero solo los varones casados mayores de 25 años que supieran leer y escribir tenían el derecho al voto. La Constitución de 1886 fijó que solo podían votar quienes además contaran con unos ingresos mínimos establecidos. Esta norma se derogó con la reforma de 1910 y en 1936 es instaurado el sufragio universal para todos los hombres. Solo hasta 1957, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se reconocen los derechos electorales de las mujeres y se fija la edad mínima para votar en 21 años. En cuanto al derecho a ser elegidas, la participación paritaria de las mujeres, es decir, 50-50, sigue siendo una deuda histórica hasta hoy. Según datos de ONU Mujeres, solo 22 de cada 100 parlamentarios y parlamentarias en el mundo son mujeres, 11 de cada 100 jefes y jefas de Estado y 10 de cada 100 jefes y jefas de gobierno. Los pueblos indígenas y afro han estado aislados históricamente de la participación política y solo hasta la Constitución de 1991 fue reconocido este derecho a través de la creación de una circunscripción especial indígena y una afrodescendiente. Recientemente, las curules afro han sido usurpadas por personas no pertenecientes a sus comunidades. Cuando se afirma que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, se hace referencia a la celebración ininterrumpida de elecciones desde 1810, salvo por dos breves periodos. Esta afirmación contrasta con los altos índices de abstención, que se ubican entre el 50 y el 60% de la población apta para votar, lo que nos hace pensar en un sistema económico y político que excluye a las mayorías. El bipartidismo ha sido otra de las características de nuestro régimen electoral, formalizado en 1957 a través del Frente Nacional, que impidió la participación de fuerzas distintas a los partidos liberal y conservador. En los años 80, como producto de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla FARC-EP, surgió el partido político de izquierda Unión Patriótica, y más de 3.000 de sus integrantes fueron asesinados en su primera década de existencia. La participación política se ejerce tanto por las vías establecidas por leyes y normas como por el ejercicio de la organización social. Así, las elecciones a cargos públicos son un mecanismo de participación ciudadana, pero también el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la organización social, comunitaria, sindical y la protesta social. Todos ellos derechos de todas y de todos.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Seguimos acá en Banca del Parque Radio en compañía de don Pedro Loperena. Él es líder de la comunidad Wiwa. Señor Loperena, ¿cómo sienten ustedes si ha habido avance o si todavía falta que haya justicia en todo lo que ha vivido su pueblo?
Frente a esto, para claridad, en nuestros análisis lo que hemos mirado es que, a pesar que la Constitución del 91 es garantista de los derechos fundamentales, hay unas instituciones veladoras, protectoras de los derechos fundamentales, y el gobierno, con las cantidades de tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, comprometido con los países internacionales en el marco de Naciones Unidas, siento que la Constitución del 91 va en retroceso. Muchas institucionalidades no se han adecuado a la Constitución del 91 y más bien parece que estuviesen estancadas en la Constitución del 86. Es lamentable que un país que habla a nivel internacional, que es garantista del protector de los derechos fundamentales, que es respetuoso y que la realidad nos muestra los discursos presidenciales que son más protectores de la inversión extranjera que la inversión dueña de este país, porque los dueños de este país no es solamente los gobiernos, sino todo, cada uno de los ciudadanos y sobre todo los pueblos indígenas. Las riquezas culturales se tienen que proteger. Una riqueza cultural, un pueblo indígena que se extinga, que se pierda, es una riqueza de la pequeña arqueología humana que no volverá. Y eso es lamentable. El pueblo Wiwa ha sido golpeado, discriminado. Tenemos muchísimas víctimas de diferentes tipos. Y es lamentable que la justicia hoy no avance, no investigue los casos. ¿Sí? No es justo de que hoy en día haya violación de derechos humanos de las niñas que han sido violadas por miembros de las fuerzas públicas, que hayan sido violadas, ultrajadas por trabajadores de funcionarios de fiscalía, que hayan sido asesinadas y que las categoricen por el tema de contrabando de combustible. No es posible que haya personas desaparecidas en presencia de la fuerza pública, en presencia de autoridades civiles y políticas administrativas de un municipio. No es posible que a un defensor de derechos humanos como mi persona le hayan hecho un atentado en su vivienda y que hoy en día no se sepa qué pasó. Eso es lamentable. Hoy en día es lamentable que por defender los derechos territoriales, los derechos humanos y toda la riqueza cultural nos estigmaticen. Al movimiento indígena le está llegando mucho panfleto de los paramilitares, Águilas Negras, los Restrojos. Estamos prácticamente, como lo dice la Corte en el auto de 2009, el auto 004, estamos en un estado de exterminio, no solamente físico, sino cultural, y el Estado no avanza. Si los responsables de llevar a cabo eso no están comprometidos. Presentamos ante la unidad de víctimas para la construcción de un plan de reparación integral y no hemos avanzado. Presentamos una petición ante la unidad de restitución de tierra para que se focalicen los lugares que los hemos focalizado y no hemos recibido contestación. Hoy, por ser testigo de un hecho que se cometió contra una niña de 13 años por parte de un miembro del batallón Santa Bárbara, el soldado está libre y el testigo está preso porque lo categorizaron tan irresponsablemente por el Ministerio de Defensa que era miembro de la FARC, y eso se tiene que aclarar. Mi familia, 14 años de demanda que le llevamos contra el Estado, y los actos de perdón no se han llevado a cabo. Lo mismo el caso de Noemí. En conclusiones, uno mira que exigir los derechos humanos en Colombia para algunos es sinónimo, no sé cómo lo están entendiendo, de estar contra este país. Muchas cosas por contar. Agradecerle por estar en este espacio, la banca del parque, y hay que seguir adelante porque lo peor es que las personas de buena fe, las personas que le hacemos bien a este país y que le apostamos a la conservación natural, cultural de una sociedad, no hagamos nada. Es lo que muchos quieren, que no hagamos eso para que todo quede impunidad. Muchísimas gracias.
Señor Loperena, muchas gracias. Doctora Rosa María, ya para terminar, ¿qué sigue a nivel de esas herramientas jurídicas que tiene la comunidad Wiwa?
Bueno, pues en primera medida, la exigibilidad de las medidas cautelares, del cumplimiento de las responsabilidades que tiene el Estado colombiano. Vamos a continuar con la lucha para que las medidas de reparación integral se cumplan a satisfacción de las víctimas, para que logremos que lo que ya ha tenido órdenes judiciales se cumpla en este sentido, y esperamos que para este año, por ejemplo, podamos concertar la medida de reparación para el pueblo Wiwa en razón a los casos que señalaba Pedro por desplazamientos, homicidios, y nosotros lo que pretendemos también es hacer un llamado muy fuerte al Estado colombiano para que no continúen con la estigmatización de los líderes, para que ellos puedan iniciar sus procesos de fortalecimiento con tranquilidad y sin que se les vaya a judicializar por este tipo de cosas que son absolutamente legales en nuestro país. La lucha continúa en razón al respeto a las comunidades indígenas, a su cosmovisión, a su cultura, para que ellos puedan pervivir en sus territorios y puedan cumplir con esos fines que ellos tienen para la protección del corazón del mundo.
Aunque existan las herramientas jurídicas, ¿hay esperanza para ellos, para sus pueblos, de que haya justicia y de que se detengan ese tipo de acciones que los han afectado tanto?
Yo creo que la esperanza la representan ellos mismos, en razón a que han continuado con este trabajo, han sido muy fuertes, muy a pesar de todo lo que les ha sucedido y de los ataques que el mismo Estado tiene para con ellos, llevan muchos años en esta lucha. Entonces nosotros creemos que sí existe una esperanza para los pueblos indígenas, no solo para los wiwas, sino muchos en alrededor de todo el país. Y creo que eso se materializa en esas luchas que ellos continúan y van a continuar siempre.
Señor Loperena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros un honor haberlo tenido acá.
Muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es corto. Lamentablemente hay que seguir en la lucha. Hoy en día nosotros sabemos que hay un plan sistemático en contra de la dirigencia del pueblo wiwa por los intereses económicos. Es tanto así que el Consejo de Estado emitió el levantamiento de un peaje, y ese peaje es de una empresa, de una concesión privada, y que sabemos quién está dando eso a nivel nacional, que eso no es un secreto para este país, y sabemos que eso representa peligro. Sí, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio, y espero estar en otra oportunidad.
Claro que sí, señor, será para nosotros un honor. Doctora Rosa María Mateus Parra, gracias por acompañarnos en la banca del parque.
Muchas gracias a ti, Marisol.
Pues estuvieron con nosotros don Pedro Loperena, líder de la comunidad wiwa, y la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque, Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.